Stanislav Malinowski. El jove polonès Malinowski li fallava al fader a vegades, però ho arreglava ràpidament. El fet és que va trigar molts anys en esdevenir aquell famós antropòleg que canviaria els fonaments de l'etnografia tal com la coneixem. I és que durant la seva joventut, en Bronislav no volia treballar, ni estudiar, ni tenia les més mínimes ganes de plantejar-s'ho. Així és com passava la seva joventut als parcs de Cracòvia fent botellón de vodka i patant la xerradeta amb els amics fumant cigarretes. Va ser un altre antropòleg, el seu arxenemic en Radcliffe Brown, que va començar a fer crítiques a la seva actitud, tot i que encara no era un antropòleg amb el qual pogués competir. Totes les crítiques que en Radcliffe Brown va volcar sobre la jove generació de polonesos de la qual formava part en Bronislav Malinowski és coneguda com el rizoma Malinowski.
Dig what we all should say. Talking about my generation. I'm trying to cause a big sensation.
Talking about my generation.
Talking about my generation.
Talking about my generation.
My generation. My generation, baby.
Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes a la programació en directe d'aquesta lliure i no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Passant en alguns minuts de les 5 de la tarda i avui dia 6 de febrer, això és en rigorós directe el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. Recordeu que ens podeu sintonitzar al 91.4 de la freqüència modulada i a través d'internet arreu de la galàxia a www.contrabanda.org. Estarem aquí fins a les 7 de la tarda i podeu trucar-nos mentre estem en directe a 93 317 73 66. 93 317 7366. Així de sorollosament, i disculpeu alguns problemes tècnics, però tinc un fader que xirria més que el copón. Pues aquí estem en directe, una quinzena més, el rizoma Malinowski, tornant amb temes. Ja sabeu que si voleu sentir programes antics o sentir aquest programa més endavant, ho podeu fer a través del rizomamalinowski.contrabanda.org. I sin más, doctor Axioma, bienvenido.
Bien hallado.
Uy, cómo me peta usted.
¿Sí? ¿Que estoy muy alto?
Sí, es que hemos hecho una entrada ligeramente precipitada y no hemos podido comprobar los niveles óptimos para que funcione todo.
Bueno, pues es bueno siempre empezar alto, ¿no? Empezar así con energía y con ganas. Una tarde aquí de domingo.
Pues ha saltado usted lo que suele decir siempre exactamente igual todos los domingos.
Pero es porque me has despistado. Lo tenía en la cabeza, pero al decirme esto de que ha empezado usted muy alto ya me he ido ya...
Javi, le ha dado subidón.
¿Eh?
¿Cerros de dónde?
De Úbedo.
Úbedo, húmedo.
Úbedo.
Los cerros de Úbedo.
De Úbedo, provincia de Cartagena.
Pervertido.
Doctora Poblasek, bienvenida.
Bien hallado.
Alguien tenía que decirlo de bien hallado.
Sí, porque si no, nos falta algo.
Nos falta algo.
Y como así he empezado axioma de subidón,
sí,
pues yo igual.
Es que cuando uno no entra en estos... En este tiempo que no es verdad, de 22, 23 grados, un solete bueno, pues se carga de energía un poco. O sea, he ido ahí a dar un paseo esta mañana, a mirarme, pues ya sabes, esas cosas que llevo yo, 7 libros gordos.
Toda la prensa del día, la de la semana, los dominicales.
Claro, que es un dato bastante interesante para descalificar un poco a los opinólogos estos de la prensa.
Mm-hmm.
¿Ustedes sabían que leerse todos los periódicos de tirada españoles, de tirada nacional, esto es País, ABC, todo esto?
¿Cuánto tardas el día?
No. Es como leerse la Odisea y la Ilíada, leérselo estos dos libros una vez.
Y en prosa.
Exacto, que los otros...
Peñazo.
Sí, o sea, que es para que es mentira cuando dicen yo me lo leo todo. No, les pasan ahí grapaditos.
¿Quién dice yo me lo leo todo?
Pues,
gente,
bueno...
Gente, ¿no?
No, los opinólogos.
¿Quién son los opinólogos?
Pues yo qué sé, por ejemplo, uno que me da especial rabia, Carlos Carnicero, porque figura en todos lados, vive en Cuba y da rabia.
Son dos datos biográficos importantes.
Sí, hace da opiniones desde La Habana. Entonces me da rabia.
Da opiniones desde La Habana. Oye, yo creo que esto sería, mira, si tengo que elegir qué ser de mayor, creo que no está mal.
Claro.
Perdón, ahora he sido un poco chaquetera.
Claro.
Pero
bueno, opinas de que sí se tiene que cargar, porque además este opina de todo, entonces opina lo mismo, que hay que cargarse la seguridad social hasta ¿cómo se llama? Hasta la ley Sinde desde La Habana.
Está muy bien, pero
tomándose un mojito.
Que es un poco lo que vamos a hacer nosotras hoy.
Sí, pero con agua mineral, oiga, con agua mineral.
Efectivamente.
Que no hay mojito hoy.
No hay mojito.
En el estudio de contrabanda.
Bueno, yo no creo que vamos a hacer lo mismo.
No, claro, porque las opiniones son distintas. Lo que nos pasa es que a ese hombre nos cae mal porque opina mal.
Bueno, ¿y por qué cobra?
No.
Porque cobra por opinar, cierto, ¿verdad? No hay otra gestión en ello.
No, lo que sucede que es que como toda voz que se pretenda autorizada, es sospechosa. Claro, en realidad lo que al menos nosotros hacemos es mostrar nuestras dudas sobre la información que nos llega, cómo la recibimos, cómo la racionalizamos. Claro, pero nosotros vamos con la... O sea, somos honestos en el sentido de que lo único que nosotros hacemos es...
Hablar.
Poner nuestra honestidad crítica frente a los temas de los cuales hablamos, pero ninguno viene en calidad de experto ni de potentado. En cambio, aquí hay alguno que otro que opina en la radio que sí.
Nosotros venimos como doctoras.
Bueno, pero ya ves tú que doctoras.
Bueno,
la doctora Mocosete, no más.
Oye, perdona.
En cualquier caso, ya saben los oyentes, ¿no? Que si también quieren ser doctoras o doctores, no tienen más que llamar. Y aquí tendrán tanta voz y tanta autoridad, si es que tienen alguna de las personas que hay a este lado del micro, llamando 93-317-7366.
93-317-7366.
Que si no escucháis el viernes por la mañana, bueno, igual el viernes ya se ha cambiado la parrilla, ¿no? Porque hay noticias, de esta Asamblea General que tuvimos hace... ¿Cuándo fue? Hace un par de semanas.
Sí.
De que se va a reestructurar todo lo que es la parrilla de repeticiones para que, pues eso, ¿no? Las informaciones candentes que expliquemos hoy, pues no estén caducas dentro de 5 días. Pero bueno, en el momento...
Tampoco somos un programa de...
Ojito. No, vamos a empezar con...
Candente actualidad.
Bueno.
¿Y lo vas a decir hoy?
Hoy sí. No, a ver... Vale, va. No, anem a fer-ho bé. O sigui, lo que, como tú has desmenuzado lo que hacemos y tal, que es poner nuestra honestidad crítica en las ondas
si
libres de Barcelona.
Eso, si se puede decir eso.
Lo que hacemos es coger ciertos temas que suenan en los días previos a nuestro programa y darles la vuelta relacionándonos con lo que nos dé la gana, así con nuestra patilla rizomática, claro. Es decir, actualidad. Bueno, hoy hemos dicho ya el tema del que hablamos.
No.
Porque lo que viene a ser Juventud y Revolución, yo a ver, no es un tema que se hable solo desde anteayer. Vale. Creo que son dos conceptos un poco amplios y difusos en el tiempo.
Vale. Bien, sí.
Pero sí, hoy hay una gran cuota de actualidad.
Efectivamente.
Pero bueno, antes de pasar a esta actualidad joven y revolucionaria, podemos, para que no se nos olvide.
Joven y revolucionaria.
Las jóvenes revolucionarias se dirigen al frente en sus carretos blindados. Carretos, qué palabra. Carretillas blindadas. Digo que no se nos olvide, ¿no? Una cita contrabandística que tendremos precisamente el viernes día 11, día en que en teoría se repetirá este programa de 10 a 12 de la mañana. El día 11 en la Farinera del Clot, ahí en Plaza de las Glòries, pues habrá un concert presentant un CD recopilatori que s'ha fet, bueno, Made in Contrabanda,
sí,
que es diu 20 anys bateganant el dial i que és un recull d'actuacions en directe que s'han fet en aquest estudi on ens trobem nosaltres ara mateix.
Efectivamente.
I que, bueno, és una manera de celebrar aquests 20 anys de Ràdio Lliure i autogestionada i que comptarà amb la participació de dos dels grups que surten al CD, com són Murgatxé i Chesudaka.
Efectivamente.
És a partir de les... A quina hora és?
De les 9 i mitja.
9 i mitja.
Concert és a les 9 i mitja i bueno, i luego, pues, en principio, eso, se estará por ahí en el centro de la Farinera hasta que nos echen.
Muy bien.
La verdad que, bueno, que siempre es un gusto organizar este tipo de cosas para una fecha señalada como son los 20 años de Contrabanda. Uh-huh. Y contar con gente, bueno, la gente del Brot, que se, uh-huh, llama, que son una cooperativa que lleva lo que es el bar de allá, y bueno, y contar ahí con el apoyo de estos compañeros, que la verdad que te lo ponen ahí todo fácil y todo...
Recordar, además, ¿no? Que lo que es el concierto, la entrada son 2 euros, 5 con el CD.
Efectivamente, 5 con el CD. Que bueno,
son, explíquenos algo del CD, usted que ha estado
siguiéndolo. Pero no quiero desvelar cosas, es que está muy bien, ¿eh?
¿Sí?
Ese,
¿Cuántos tracks son?
Son 23.
¿No pone 29 en algún sitio?
No.
Sí, en el cartel pone 29.
Claro, pero son 23 temas y luego hay cuñas y luego hay regalitos.
Ah, y no me tires de la lengua,
hay,
¿no?
Hay regalitos buenos.
Molve.
Claro, hay sorpresas. O sea, que el CD también, pues, pretende... Bueno, como CD de celebración, pues pretende también mostrar mediante alguna sorpresilla que otro lo que han sido, bueno, estos años de Contrabanda. No, entonces es, bueno, está bien, ya veréis que es un CD muy diverso.
¿Hay grabaciones míticas o son casi todas así bastante más actuales?
No, son casi todas míticas. Actuales.
Bueno.
O sea, con calidad sonora.
Sí, o sea, no es un casete.
Vale.
No es, si es lo que te refieres, no es un casete. Es un CD bastante apañado, la verdad que hemos contado con... Bueno, con compañeros también que han intervenido en lo que es la
masterización.
Exacto. Y claro, no, pero son cosas que realmente, ostras, te das cuenta que sería de la autogestión sin Peña que le echara horas. No, sí. No es broma, ¿eh?
Uh-huh. Hombre.
Y para que quede bien, o sea, que se hacen las cosas con cariño, pero son un mogollón de horas. Y claro, eso en alguna manera, pues se tiene que agradecer, la verdad, el de todo. Claro, es que hay que agradecer desde el que ayuda a masterizar, desde el que se curra todo el tema de diseño, todo el curro de elegir los tracks, ver cuáles están bien, todo esto, pues es algo que se hace pues con cariño y sobre todo para que llegue a la gente y que en la medida que le guste, pues lo vaya escuchando y todo esto.
Y para la autogestión,
y bueno,
¿no?
Y para la autogestión.
Recordemos, ¿no? Un medio que estáis escuchando que no tiene ningún tipo de subvención ni publicidad y que se mantiene gracias a la autogestión, ya sea las aportaciones de las socias y socios o pues todas estas actividades, ¿no? Fiestas, CDs, etcétera.
Que a ello un poco más de fondo iba a decir también agradecer a los grupos, ¿no? Que
por supuesto.
Que han renunciado a cualquier tipo de, de derechos sobre sus temas en este sentido al incluirlo en este recopilatorio y difundirlo. Quiero decir que participan de este motivo autogestionario.
Yo también pensaba, ¿no?, que bueno, por suerte, la verdad que todos los grupos que han participado han tenido una relación estrecha con los programas a los cuales han sido invitados, y entonces en esa medida también son partícipes de la radio, la verdad. Y bueno, y hemos tenido siempre la mejor de las, bueno, de las actitudes y todo esto para contar con ellos, la verdad. Y bueno, no sé, y eso por la parte, digamos, de autobombo. Lo vamos a dejar ahí. Pero por otra parte también queríamos hablar de lo que fue el... Que estuvisteis vosotros, estuvieron ustedes, doctores, en la concentración de Cambies.
Manifestación.
¿Qué fue el sábado pasado?
El sábado 29 de enero. Y que reunió a... Bueno, no sé yo de cifras, no sé, pero de unido a la gente que había como para que abultaran una calle tan ancha y concurrida como es Carretera de Sants. Pues esto era una manifestación a unas semanas vista del tercer juicio que habrá, la tercera demanda que habrá en contra del centro social por parte de el propietario responsable del abandono de ese local de Sants, que es TMB, esa empresa que se caracteriza por precarizar a sus trabajadores y otorgar nóminas abultadas a sus directivos.
Y directivas,
muchas de ellas
multitasking, multiempleadas.
Multiempleadas, digamos, políticas del ayuntamiento que tienen varios cargos. Uh-huh. Y que, bueno,
Scarp,
pues,
¿no? Por ejemplo, está por ahí. Ahora sí. Estaba mirando el cartelito. Sí, es que tiene una cara que me hipnotiza.
Pues esto decíamos, ¿no? Este centro social que lleva 13 años, en breve creo que cumplirá los 14. Y que bueno, que lleva haciendo muchas tareas, o sea, cediendo un espacio a muchas tareas, pues, de todo tipo, culturales, políticas, asociativas, comunicativas, contrabanda mismo, ¿no? Pues muchas de las fiestas, algunas de las fiestas míticas de la emisora, pues han tenido lugar allí, como me imagino que muchísimos colectivos de esta ciudad, ¿no? Pues eso, que no podemos permitir, ¿no?, que ese lugar vuelva a estar abandonado como había estado un montón de años. Además, con todo el intríngulis de que supuestamente es patrimonio sindical. ¿No? Era un espacio que, cuando los sindicatos eran verticales, pertenecía a los trabajadores de TMB, hasta que fue abandonado, y de hecho, pues, en las anteriores demandas fue la CGT, como uno de los sindicatos con más presencia en esta empresa, en TMB, pues quien se posicionó claramente, ¿no?, a favor de que ese espacio fuera un centro social tal y como venía siendo durante muchos años. Recordar que el juicio será el 18 de febrero, que habrá también una convocatoria de concentración en la ciudad de la justicia, ese lugar donde uno espera encontrar superhéroes y solo hay supervillanos.
Inhóspito.
En Hospitalet. Ah, sí.
Inhóspito.
Inhóspitalet.
Inhóspitalet. Qué malo.
Ya, bueno, es lo que tiene.
El humor, es así.
Y que si queréis saber más de esta demanda o de las actividades que se hacían, ¿no? Por ejemplo, ayer mismo por la noche, pues había una Solidarity Soul Party organizada por los compañeros de CNT que trabajan en el 061, este teléfono de emergencias médicas, que está sufriendo duros recortes, con lo cual no afecta solo a las personas que tienen su puesto de trabajo allí en el 061 atendiendo llamadas, sino, bueno, en un detrimento de un servicio tan básico como son las emergencias médicas. Por poner un ejemplo de actividades que se hacen en Cambies.
La última que se ha hecho, y no... Bueno, hay miles más.
Bueno, entonces no sé si tenemos alguna cosa más. Por supuesto, ya sabéis que las personas que nos estáis oyendo en directo, que si hay cualquier otra cita ineludible que olvidemos, pues que nos podéis comunicar, ya sea por teléfono 93-317-7366 o a través del correo electrónico, pues en este caso igual no para hoy, pero sí para dentro de 15 días, rizoma@antropologias.org.
Efectivamente.
¿Os parece que pongamos un poco de música y encaramos nuestro tema?
Sí.
Pues vamos para allá, a la turnea mal rizoma, Malinowski. So let's all thrive and let's all enjoy.
Crema la cansalada, 2011. Jornades esportivo-associatives a Vallcarca.
On?
A l'English School Ocupat.
Dia 19 de febrer, durant tot el dia. A les 11 del matí, inici del campionat de futbol 3x3.
I a les 3 de la tarda, inici del campionat de bàsquet 3x3.
A l'acabar, xerrades amb membres de l'Anticacique, Sant Pauli i Desperdicis. Servei de barra i pizzeria vegana durant tot el dia.
Preu d'inscripció al campionat, 1 euro per persona. Com a premi, un lot de cervesa artesanal. I després... Festa a l'Ateneu Popular de Vallcarca, amb Padrino MC i DJ Fet.
Més informació a apvallcarca.blog.cat. apvallcarca.blog.cat.
Apunta't i vine. Oe, 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 oe,
oe. Momento hooligan en contrabanda FM. Tal com dèiem d'altres convocatòries que ens deixéssim, doncs aquesta trobada esportiva a Vallcarca, barri on lucha.
Lúdico esportiva
Crema
associativa. Aquí está. Bueno, pues nada, eso, que el día 19 apoyaremos ahí a la gente del Ateneu de Vallcarca, que bueno, que se ha lanzado a la piscina y hace un día ahí para que nos encontremos todos y todas en haciendo deporte y viviendo
¿Cómo
juntos.
Estás hoy? Me encanta.
Y como siempre que hablamos, ¿no? Del barrio.
Animado pero sereno.
Sí, sí.
Como siempre que hablamos del barrio Vallcarca, este barrio de solares, grúas, vallas, ¿no? Uh-huh. Pues eso, ¿no? Para la gente que haga mucho tiempo que no pase por ese barrio, pues invitarlas a ver cuál es el resultado de los proyectos urbanísticos de este querido ayuntamiento.
Exacto.
Y que nadie crea que esto es electoralismo, porque lo haría exactamente igual si cambia el partido que hay en el ayuntamiento.
Efectivamente.
El arrasar y el destruir, ¿no?
Arrasar y destruir. Vallas.
No te vayas a caer. Bueno.
Y desde nuestra profunda debilidad que profesamos a Vallcarca, también hay que decirlo.
Efectivamente.
No, que nos duele en el alma.
Exacto. Bueno, pues si queréis empezamos ya lo que viene a ser...
¿El programa?
El programa. Lo que viene siendo el tema que nos va a ocupar hoy. Bueno, el programa, así genéricamente, o el concepto en el cual que vamos a intentar reflexionar sobre él, va a ser el concepto de juventud, o los conceptos de juventud y revolución, a pesar de que es bastante complejo definir ambos conceptos, ¿eh? Entonces no sé si
bastante
a la par que un poco a la par que un poco panfletario,
exacto. Además tienes... Claro, son dos conceptos que al juntarlos, digamos, ya, se puede confundir o se puede presuponer que están relacionados de una manera, digamos, como muy evidente, pero que en realidad no tienen nada que ver, porque las revoluciones no las hacen solo los jóvenes. No tiene ningún sentido plantearlo así, ¿no? Lo que nosotros queríamos igual reflexionar hoy es sobre la juventud como sujeto revolucionario. Yo creo que sería más
atinado. O desmontar el tópico.
Claro, desmontar el tópico, efectivamente. Reflexionar alrededor justamente para desmenuzar un poco lo que a veces se da como una obviedad, pero que no tiene ningún sentido. O sea, pensar que las revoluciones solo las hacen los jóvenes, entendiendo al joven como el sujeto... digamos, hombre o mujer entre 15 y 35 años, pues...
Que ya has dado unas cuantas categorías bastante aplastantes.
Claro, por eso digo que es que es así bastante, bastante complicado.
Bueno, y la intención también no es solo, claro, es desmenuzar el concepto de juventud como sujeto político y tal, sino ver cómo, bueno, y también es un poco lo que trabajamos desde la antropología, es cómo el contexto o el enclave específico y el análisis de cada contexto modifica también el contenido, claro, que se le otorga a esta supuesta idea en abstracto, ¿no? Claro. Y cómo tiene un apunte abusivamente eurocéntrico, o sea, ya con, sí, con una idea muy, bueno, muy definida desde...
Exacto.
Desde una tradición romántica que arrastramos desde hace mucho, ¿no? Y que invalida cualquier tipo de,
claro,
de argumento. Bueno, es que me estoy avanzando un poco, estoy empezando a divagar. No, la idea esta de que, bueno, que el hecho de minimiza, o sea, no es solo desmontar el mito, sino el hecho de cómo mantenerlo en auge minimiza también la incidencia de cualquier incidencia política de un sujeto joven, ¿no? ¿Sabes qué quiero decir?
No.
Que, bueno, ya está, es el momento, ya están en el, yeah, los jóvenes ya,
ya
lo tienen.
Ya es normal
ya
que hagan
tienen
eso.
Yeah. O la otra cuestión que da muchísima rabia, que es, bueno, ahora os toca a los jóvenes.
Sí.
Que es la otra que da mucha, mucha, mucha rabia.
Mucha pereza.
No, como es un, es, no, un elemento desmovilizador.
Claro.
¿No? La propia construcción de la juventud como sujeto revolucionario, a su vez, también desmoviliza.
Efectivamente.
Cualquier... eso, acción crítica y, claro, y directa hecha desde ese sujeto, ¿no?
Y entonces, y también comentando, en la mirada eurocéntrica también es interesante,
claro,
pero también es interesante ver, bueno, es ver, ¿no?, algo que hemos hablado bastantes veces, la idea de la doble mirada, una mirada hacia el otro y una mirada hacia uno mismo. Entonces, el entender el sujeto revolucionario en otro... bueno, en otro universo cultural, como pueda ser el norte de África, y luego devolver esa mirada a tu propia sociedad y ver la mirada, cómo se construye la mirada, por ejemplo, desde los medios. También vamos a hacer un, ¿no?, un análisis, pues, más bien de los medios que están ahora en hablando de estos temas sobre el norte de África.
Porque no podemos hacer otro, porque, claro, no hemos estado.
No, claro, claro, por supuesto.
Como David Bisbal, que sí que ha estado. Y hace un
pero
hace,
bueno,
análisis políticos profundos.
¿De dónde ha estado?
Ah, ya te contaremos luego, lo del Twitter.
Efectivamente. Y entonces, no sé, queremos hacer un poquito este juego de diferenciar contextos, pero entendiendo que bueno, que los medios están hablando en ambos casos de la juventud, y veremos cómo se contraponen ambas miradas,
¿eh? Y también para recurrir a un tema que a nosotras nos, o a mí personalmente, me trae muchos recuerdos, que vendría a ser la cuádruple responsabilidad, que hemos sacado a colación en algunos programas cuando hablamos de la juventud, o en su momento también hablamos de la adolescencia, ¿no? Como pilares o categorías de supuesta transformación del ser humano hacia la vida adulta, ¿no? Y cómo también es esa falta de perspectiva sobre el futuro y sobre estos pilares lo que dinamita la, ¿no?, el hecho de, bueno, ¿no?, esto, los jóvenes en Egipto, es que no tienen futuro, no pueden tener un trabajo, no pueden crear una familia, no pueden, no tienen expectativas sobre mejoras en su vida, y como eso tiene mucho que ver también con lo que se supone que es la construcción hacia un sujeto social válido en un aparato, en un estado, en un aparato, un sistema social, entendamos de otra manera.
Bueno, si queréis, empiezo por hacer una pequeña cronología de lo que han sido los acontecimientos, a ver, voy a intentar, si se me olvida en algún momento me lo decís, pero voy a intentar decir de dónde he sacado todas las informaciones. O sea, son artículos que, bueno, podéis encontrar en la red. El primero que voy a más o menos a leer un poquito, que viene una cronología de lo que han sido los acontecimientos, aparecía en el ABC, que era un artículo de la agencia EFE, y es el, fue del día 28 de diciembre, de enero, perdón, del 2011, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces vienen, bueno, viene primero un pequeño párrafo donde te explican, bueno, eso, cómo Egipto se suma a la oleada de disturbios provocados, bueno, de disturbios que se iniciaron en Túnez, y cómo esto ha ido, por decirlo de alguna manera, extendiéndose a Argelia, Jordania y Yemen, ¿vale? Y entonces la cronología de los disturbios que presenta este artículo, y que, bueno, más o menos está así afinada, es la siguiente. 17 de diciembre, Mohamed Bouazizi, un joven desempleado, se inmola en Túnez, aunque fallece el 4 de enero de 2011. Su muerte provoca una oleada de revueltas sin precedentes. El 24 de diciembre, jóvenes manifestantes atacan un cuartel de la Guardia Nacional en Túnez, con el resultado de 4 muertos entre los policías. El 6 de enero, graves enfrentamientos en barrios populares de la capital de Argelia para denunciar la subida de alimentos básicos. Los incidentes se prolongan durante 2 días y el gobierno cifra en 3 personas muertas y más de 400 heridos. El 9 de enero de 2011, graves disturbios en las ciudades tunecinas de Tela y Regueb, que causan al menos 14 muertos. El 11 de enero, el gobierno de Túnez decreta el toque de queda en diversas ciudades y al día siguiente lo extiende a la capital. Los sindicatos hablan de más de más de 50 muertos durante las protestas. 14 de enero, el presidente Ben Ali abandona Túnez después de haber destituido a su gobierno y anunciado elecciones legislativas en 6 meses, tras diversos días de disturbios. El 15 de enero, el presidente del Parlamento tunecino, Fouad Mebazaa, asume la jefatura interina del Estado. 16 de enero, cientos de personas se manifiestan en el Parlamento jordano en Amán para pedir mejoras en sus condiciones de vida y reformas políticas reales. El 17 de enero, el primer ministro tunecino, Mohamed Ghannouchi, anuncia un gobierno de unidad nacional que incluye 3 líderes de la oposición y 6 ministros del régimen anterior. 25 de enero, las protestas similares a las de Túnez se producen en Egipto, donde 4 personas mueren en los incidentes. 26 de enero, mientras los disturbios continúan en Egipto y la cifra de muertos asciende ya a 6, la justicia en Túnez dicta la orden de detención internacional contra Ben Ali y su esposa. 27 de enero, en la capital del Yemen, Sanaa, miles de personas se manifiestan para pedir que el presidente Ali Abdallah Saleh no concurra a la reelección. En Egipto, el líder opositor Mohamed al-Baradei anuncia su disposición a hacerse cargo del gobierno. 28 de enero, que es la última fecha de la cronología, se repiten los disturbios en diversas ciudades de Egipto, que cuestan la vida a 3 personas. Las autoridades declaran el toque de queda. Bueno, así vamos viendo, o hemos visto en esta pequeña panorámica, cómo de una inmolación de un tipo en Túnez, de uno, bueno, que no recuerdo el nombre, era Mohamed Bouazizi, ¿no? Se empiezan a reproducir incidentes y revueltas populares en diversos países. Empezamos en Túnez, luego la cuestión salta a Argelia, salta a ¿cómo se llama? Jordania, Libia, salta también a Yemen y a Egipto, que digamos es el, bueno, como país, digamos, políticamente, digamos, así que hegemónico en la zona.
Y demográficamente.
Demográficamente importante, efectivamente. Pues se convierte y salta a los medios. O sea, al principio, también hay que ser, ¿no? Al principio no dejan de ser revueltas que son, pues, más o menos informadas en medios occidentales, pero cuando ya salta a Egipto, es cuando ya esto se empieza a difundir en todos los medios de comunicación, hasta el punto que muchísimos medios de comunicación envían meten periodistas en el país, ¿no? En Egipto. Bien. Y entonces, a partir de esta cronología, yo creo que podemos empezar a hablar de cómo se construye el sujeto revolucionario.
Igual yo antes contextualizar algunas cosas.
Venga,
que son.
Sí, ¿qué pasa?
No, es una apuesta dura. Venga, vamos a ello.
No, digo, antes contextualizar algunas cosas importantes. Vale. La primera de ellas es que prácticamente todos los regímenes que se están viendo amenazados por estas revueltas son regímenes poco democráticos, pero pro-occidentales. Claro. No estamos hablando de Irán, no estamos hablando de Siria, no estamos hablando del Eje del Mal, sino que son países que, de hecho, tal vez hasta que no han saltado estas noticias, la mayoría de personas no teníamos idea de que en Yemen había una dicta blanda, en Yemen, perdón, en Tunisia había, en Túnez había una dicta blanda, que la imagen internacional del señor Mubarak, más allá de, bueno, más allá, no lo digo en un sentido de disminuir su importancia, pero más allá de las críticas a violaciones de los derechos humanos, el señor Mubarak se supone que era una buena persona, que además había hecho mucho por el conflicto palestino. En fin, que digamos que no son los malos de la película habituales dentro del mapa internacional.
Exacto.
Es más, están, ¿no? O sea, las potencias occidentales, por temas económicos, ¿no? Como pueda ser
el canal de Suez.
Exacto. El canal de Suez, y intereses económicos. Están implicados en el mantenimiento de este tipo de dictaduras. De hecho, tanto la dictadura de Túnez como la de Egipto, por ejemplo, Italia estaba complicada ahí en tramas económicas muy siniestras. Por ejemplo, decían, ¿no?, salió en prensa que la televisión tunecina había sido medio montada por los italianos, y en este caso por Berlusconi, ¿no? Entonces, que están, para que entendamos, ¿no?, cuando se habla de regímenes pro-occidentales, hay que entenderlo en una forma muy amplia, o sea, tanto en intereses económicos, por ejemplo, como en intereses geoestratégicos. No hay que olvidar que Egipto es uno de los países que reconoce a Israel. Y a ese nivel también hay un juego. Yo creo que como contexto no son datos menores.
Que políticamente, pues un régimen como el de Mubarak, tiene la misma genealogía que otros regímenes panarabistas, como sería en el de Saddam Hussein en Irak, o el de Siria.
Claro.
Este, el que se llama el baasismo, que tanto se hablaba cuando la invasión de Irak, tiene el mismo origen, solo que ha tenido derivas muy diferentes, sobre todo en aliarse, buscarse amiguitos occidentales.
Claro. Yo creo que este nivel también es interesante, porque luego yo creo que cuando entremos en el concepto este del sujeto revolucionario, entender que al ser estados importantes para lo que es la gobernabilidad de la zona, los conceptos de tutela internacional, de transición y todo esto, hay que cogerlos con cuidado. Porque si visualizamos así la revolución como la libre expresión del poder del pueblo, decirlo, si se puede decir así, y si entendemos que si se abre un proceso democrático va a cambiar todo y la gente va a ser pues más libre y todo esto, pues bueno, hay que cogerlo cuanto menos con pinzas, para ver cómo la comunidad internacional va a funcionar ahí y qué juego político a nivel macro se puede dar en este contexto.
Bueno, por ejemplo, la prensa de hoy, el periódico ya publica de la revuelta popular en Egipto que el régimen y la oposición acuerdan la reforma constitucional egipcia, pactan llevar a cabo la transición del poder de manera pacífica de acuerdo con la constitución. Es decir, hola.
La historia se repite.
Claro, es que este tipo de apuntes son muy importantes porque, la imagen mediática... aparte de ser, bueno, yo al menos es que cuando ves la tele, no sé, a veces se te agudiza, estás todo el rato ahí como medio paranoico viendo de que algunos son unos chapuceros de cuidado, ¿no? Pero digamos, no, a veces da la sensación como que las imágenes que hemos visto en televisión que tienen que ver con el hacer de una plaza, por ejemplo en Egipto, el espacio político donde dirimir ahí las disputas entre una masa que quiere cambios y los partidarios del régimen de Mubarak, ¿no? Da una sensación como que ahí se está jugando, ahí hay un potencial revolucionario que es imparable o todo eso, que es lo que te venden a veces desde los medios de comunicación, pero Claro, lo que tú por otra parte estás viendo es que, o bueno, o lo que te llega a ti de información un poco ya de verlo entre líneas es que, bueno, que los cambios, ojito, no son cambios tan profundos, sino que más bien son cambios tutelados. Y por ejemplo en Túnez se ve bastante claro en el sentido de que sí, se ha ido Ben Ali, se ha ido toda la familia y tal, pero por ejemplo hablaban que las familias que controlan las empresas privadas tunecinas, estos no se han ido y bueno, estos no están por derrocarlos.
Y que Túnez no era una autarquía. Quiero decir que sí, claro, eso yo por lo menos lo he sabido después de las revueltas y que se ha empezado a hablar, pero que parece ser que Túnez era uno de los mejores discípulos de las recetas del Fondo Monetario Internacional. Es decir, que las injusticias que, o sea, olvidemos que en un principio lo que detona todo es una cuestión económica de carestía, de o sea, una cosa económica básica, que obviamente no es consecuencia de que el tal Ben Ali, que ahora le ponemos cuernos, es malvado, pero ya lo hemos echado. No, el señor Ben Ali era el engranaje que reproducía las recetas que le imponían desde el Fondo Monetario Internacional y, por lo tanto, desde las potencias occidentales. Bueno, y de hecho, es de suponer que eso a lo mejor no cambia demasiado.
Claro, de hecho, si no recuerdo mal, esta familia y la mujer del tipo este, Travelsi o algo así se llamaban, la familia, están en Chipre. Están ahí de momento, bueno, bajo asilo político y todo esto. Y otra cosa que quería decir, que no sé qué os parece, pero al ver o al leer así las noticias y ver cómo hablan de los movimientos populares, yo creo que a veces hay más una proyección de lo que se quiere ver como un movimiento democrático, laico, ¿sabes? Es como una evocación de lo que debiera ser por encima de lo que es, porque aquello es una masa de gente tan diversa que es...
como en cualquier lado.
Claro, pero que es inabastable. O sea, que ponerle la etiqueta jóvenes en busca de libertad, democracia y tal es cuanto menos complicado.
Y luego está el tema de que hemos visto no solo, digamos, con este brote ahora de los países árabes o arabófonos, que es algo que podemos hablar luego del papel de cierto medio de comunicación, cómo automáticamente en estos conflictos lejanos, y la verdad es que yo no sé si podríamos hablar de un año atrás, digamos, el foco de tensión donde había revueltas era más bien en Asia, ¿no? Era Birmania, era Tailandia, era Nepal, era Tíbet, era esta región musulmana del noroeste de la China, que ahora no recuerdo el nombre. ¿Cómo, digamos, cualquier tipo de sublevación o de movimiento que vaya en contra de estos regímenes que se consideran antidemocráticos, malos, rápidamente se les asigna ese rol de los que quieren la democracia, de los que siguen el modelo occidental, y sobre todo cómo se busca interlocutores que sirvan para eso? Y ahí tenemos el caso del señor Al-Baradei, que es un señor que lleva décadas fuera de Egipto.
Que tiene el Nobel de la Paz por haber sido uno de los inspectores de la guerra de Irak. No nos olvidemos que eso no es un dato menor.
Ante esto, bueno, un poco de vuelta, ya que estamos avanzando en el tiempo y se están haciendo las 6 de la tarde, vamos un poco a centrarnos más también en lo que viene a ser, o sea, este es el escenario actual de un par de categorías que queremos también analizar y que se superponen con otras, que viene a ser Juventud y Revolución, pero también el hecho este de los países árabes, todo este rollo. Ante esto, me gustaría leer el encabezamiento de un texto publicado hoy en El País, y cómo se ponen en juego toda una serie de elementos como perversos, ¿no? que como que desmovilizan todo este contexto que también habéis comentado, ¿no? y exaltan un rollito que da bastante miedo, ¿no? El artículo se llama Luchando por el cambio y empieza: el 68% de los árabes tiene menos de 30 años y la mayoría no sabe qué hacer con sus vidas. De ellos ha partido el poderoso impulso de protesta contra los regímenes de sus países, así venga, en general, sus países. Los jóvenes árabes han dicho basta. Han salido a la calle para decir que se merecen un futuro mejor, que no tienen la culpa de haber nacido en países en los que la economía crece solo para unos pocos y en los que decir lo que uno piensa supone a veces jugarse la vida. Que ya no tienen miedo a salir a la calle, porque no tienen tanto que perder, porque gracias a Internet y a la televisión por satélite han visto que otro mundo sí es posible, pero sobre todo porque las revueltas de Túnez y Egipto les han enseñado que no están solos, que se tienen unos a otros. Se han propuesto darle un vuelco a la historia del mundo árabe. En Túnez han acabado con el eterno régimen del presidente Ben Ali. En Egipto han puesto contra las cuerdas a Hosni Mubarak. Un dirigente aferrado al poder desde hace 30 años. En Yemen, el presidente Abdullah Saleh ya dice que no se volverá a presentar a las elecciones. Argelia ha puesto fin a 19 años de ley de emergencia. Dicen los expertos que esto no es más que el principio. El cambio ha llegado y no parece haber marcha atrás. Y sigue toda una serie de testimonios de personas menores de 30 años que han pillado por la calle, ¿no? Y no, o sea, no es, o sea, me parecen fantásticas, ¿eh?, las revueltas de todos estos países y todo lo que tenga este tinte y esta lucha pedradas contra el poder que oprime me parece dignísimo de respeto. Pero cómo tratan, claro, este tema,
es que esto es...
En este pequeño párrafo que no debe tener, bueno, no cuántos caracteres, unos pocos, jóvenes árabes, ¿no?, de países árabes, el bis este de el cambio, no hay marcha atrás, ya han impulsado todo este rollo y el me ha sublevado. Porque gracias a Internet y a la televisión por satélite han visto que otro mundo sí es posible. Es decir, no es que hayan hecho una autorreflexión sobre sus vidas, sobre su situación real, ¿no?, sino que viéndose en el espejo occidental de otros países, ¿no?, gracias a esta televisión, bueno, supongo que tú también podrías decir lo del Jazeera y otras cuestiones, ¿no? Pero el hecho este de que, ¿no?, rompiendo este aislamiento que tienen estos regímenes totalitarios en los que no puedes ver el exterior y no te puedes reflejar en otras democracias.
Y puedes ver Operación Triunfo.
Exacto. Pues eso te ha enseñado que tal. Creo que, de otro modo, me preocupa un poco, ¿no? Porque si sustituyésemos algunas palabras, pues bueno, me recuerda bastante a ciertos textos que podríamos llegar a escribir o que podríamos ver escritas en convocatorias recientes desde ciertos sectores activistas de, claro, la ciudad, tal, que eso también es una historia que retomaremos luego, ¿no? Pero cómo el hilo romántico este es absolutamente descontextualizado, es como muy bonito y muy exaltante, hace que no te interrogues y da una serie de categorías centrales cerradas, que es como, bueno, cuando dices los jóvenes árabes han dicho basta, entiendo, claro, es que los países árabes estaban tan mal, y es como, pam, y bueno.
Por eso hablaba de una proyección, o sea, me daba la sensación cuando vas leyendo artículos, como que es más que describir la realidad, ¿sabes? Porque, por ejemplo...
Evocar.
Claro, evocar, digamos, una fórmula, rollo mayo del 68, que ha sido útil y que es comprensible para nuestras categorías sociales y culturales, sí, y se las aplicamos por la cara ahí. Porque, por ejemplo, algo que me parece... Bueno, yo ya no voy a leer... O sea, es que este texto me parece... El texto que tenía va en el mismo sentido. Por ejemplo, que no se hable de la categoría laico... religioso, que no sea...
Bueno, sí, sí que se habla, ¿eh?
Sí, pero ¿en qué términos? ¿Sabes?
Sí, muy en términos generacionales.
Claro, a eso me refiero. O en términos, por ejemplo, que yo lo he oído en la tele, urbano, rural.
Sí, pero...
¿Sabes? Te comentan, te dicen, suerte que este movimiento se ha dado en las ciudades, porque es donde aparece, digamos, una clase media laica... vinculada a ciertos movimientos políticos en la clandestinidad y no aparece en el campo donde los hermanos del Islam tienen toda una red digamos asistencial que está captando de la pobreza gente para convertir, o sea, digo que también son cuanto menos categorías que no, que como si no hubiera amigos del Islam en las ciudades o no hubiera gente de, pues yo qué sé, de cierta, en cierta vida política clandestina en el campo, ¿no? Dices, bueno, o sea, ojito, ¿no?
Como decía antes, está el tema, supongo que luego hablaremos de todo el rebumbori, que igual que en otras ocasiones, como las revueltas en Irán hace un año, creo, aproximadamente, cuando hubo las últimas elecciones, el tema de las redes sociales, hablar también de los medios masivos de comunicación, ¿no? En este caso, pues antes, bueno, simultáneamente al corte de internet en el Estado egipcio, lo que se hizo fue asaltar los estudios de, o las oficinas de Al Jazeera, esta emisora internacional. Que, claro, es la paradoja, ¿no? Dentro de este párrafo que nos leía la doctora Poplasek, en la que resulta que la televisión por satélite, no sabes bien si se refiere a que están viendo Gran Hermano 5, o por donde vayan, o si efectivamente lo que hacen es ver
12 mínimo, ¿eh?
Esta, no tengo yo el tema. O ven esta emisora que, bueno, se caracteriza por ser, difundirse en árabe, lo cual puede dar una explicación de cómo puede ser que desde Yemen hasta Argelia, con los miles de kilómetros que hay de por medio, veamos un montón de fenómenos parecidos y que además son analizados exactamente igual desde Occidente. Pero ojo, que Al Jazeera hace no sé cuántos años, hace 10 años, hace 5 años, era poco menos que los amigos díscolos de Bin Laden.
Sí.
Quiero decir que como rápidamente han cambiado, resulta que Al Jazeera no, es una cosa modernizadora y tal, entonces a ver, algo fallaba del análisis. O resulta que puede haber una identidad árabe que no sea islamista, o ay, uy, ¿qué está pasando con todos
con
esos
estos
tópicos?
Países, sí. No, volvemos a la idea que comentabais antes, ¿no? Es...
¿Cómo?
Que en estos países sí, o sea, que también hay un bueno, eso, que son amigos, países amigos, en los que la cuestión está islámica, no surge más que de forma más o menos anecdótica y surge el concepto árabe y no el concepto islámico.
Pero además que no es nuevo, es decir, antes de la idea esta del islamismo, ¿no? Aquello de cuando Bin Laden llevaba patillas y bailaba en la discoteca... claro, es que era un mundo previo, o sea, es decir, cuando hace 30 años estaba una cosa que era el panarabismo, que bueno, que obviamente tenía, igual que en Europa, pues había los que defendían que el hecho islámico era fundamental para entender esa identidad, pero que era un movimiento laico, que era, es decir, que no es nada nuevo que acabe de salir, ¿no? Que a veces pasa con, sobre todo con el Islam, ¿no? Y todo el discurso alrededor del Islam que ha habido desde el 11 de septiembre del 2001. Que parece que, claro, para que el discurso, el argumento que llevan 10 años repitiendo los medios de comunicación sea coherente, tienen que explicar que esto es nuevo y acaba de surgir de la nada. Nunca ha habido movimientos sociales en los países árabes, nunca ha habido, digamos, movimientos anticapitalistas, por decir algo, o movimientos laicistas, o esto no, esto nunca había existido. Esto sale ahora porque hay unos jóvenes nuevos que ven mucho la tele.
Sí.
También, hablando también de las categorías que nos han traído hoy aquí, la cuestión de la evocación de la juventud a este nivel siempre va a lo que tú, bueno, lo que tú has explicado también, que es la idea esta de que siempre es algo nuevo, es decir, no hay una tradición, no hay una herencia militante, activista, no hay un relevo, o sea, es como siempre esta gente nueva que llega al mundo, ¿no? Y se encuentra con tal que tiene una potencialidad en sí misma como para transformar, porque tienen herramientas que otras, bueno, ¿no? Que han asimilado mejor las herramientas de hoy día que la gente que está más mayor, y por lo tanto es desde esta potencia y sin, ¿no? Sin bagaje propio, sin ningún tipo de, no sé, lo que tú decías, sin ningún tipo de, algunos lo llamarían conciencia de clase o lo que fuera, otros lo llamarían tradición, otros lo llamarían aprendizaje o tal, pues llegan a esta revolución ex nihilo, porque sí, porque...
Generación espontánea.
Sí.
Y sobre todo es lo que acaba justificando ese tutelaje por parte de Occidente o por parte de los líderes reconocidos por Occidente, ¿no? En el caso de Alvaradello o otros.
Es decir, que una revolución puede ser llevada a cabo por jóvenes, pero una transición, un cambio político y tal, no puede ser llevado a cabo por estos mismos sujetos revolucionarios, ¿no? Porque no están capacitados. Están capacitados para hacer la revolución, ¿no? Porque ponen su cuerpo para ello, pero no están capacitados para gestar políticamente cualquier tipo de cambio que tenga una impronta real, ¿no? En su sistema o en su estructura política.
Uh-huh. Claro, sí. Yo de todas maneras también me parecía importante, ¿no? Ver en, o sea, también de dónde sale el, o sea, es que me parece un tema que no es menor, de dónde sale este joven este joven revolucionario, ¿no? Por ejemplo, siempre te estaban defendiendo que estos países, como buenos aliados de Occidente, estas autocracias y todo esto, tenían dos misiones fundamentales, ¿no? Que era una, contener la inmigración, esto es, que jóvenes no emigraran a Occidente, y por otra parte el control del Islam. Más o menos
Un poco el papel que tenía Musharraf en Pakistán.
Sí,
o sea, Egipto sería muy un papel muy parecido.
Claro, y entonces empiezan, digamos, de partiendo de este contexto, por decirlo de alguna manera, se genera el joven al cual por la crisis se le ha ido el mito este de la Europa, yo voy a poder ir a Europa a trabajar y voy a poder volver, tener pasta y tal, eso se le desmonta, y entonces, bueno, pues empiezan a aparecer estos datos que dan de cuotas de paro altísimas, por cierto, bastante similares a las de España, tampoco no nos vamos a alucinar y tal, estas cuotas de, como digo, de paro altísimas, luego la crisis agudiza el acceso a los alimentos básicos, y entonces te explican que todo ese malestar, toda esa situación material, bueno, pues deviene en un malestar generacional que solo viven los jóvenes, ¿no? Cuando, bueno, cuando eso es una presión sobre toda la sociedad, ¿no? No son los jóvenes los que únicamente viven en la precariedad existencial, sino que es toda la sociedad, ¿no? Y entonces a partir de ahí, estos jóvenes que están en condiciones materiales muy fastidiadas, porque viven en países pobres, empiezan a tuitear, claro, es que es muy loco esto, empiezan a tuitear, empiezan en no menor a el que se inmola, ¿no? Y empiezan, también me decía alguien, un doctor que ha estudiado esto bastante, todo el tema de la cuestión del martirio en el Islam, todo el tema de la inmolación no es algo menor, ni que sea a nivel simbólico, evidentemente. Y entonces, claro, entonces lo que quiero decir así en resumen es cómo se genera este joven de unas condiciones materiales y cómo se le convierte a las nuevas tecnologías, se le convierte a un hombre conectado totalmente a las redes sociales y capaz de montar una revolución rollo, cuanto menos, un poco modernillo, ¿no? Claro, entonces ahí hay un choque en el cual no se da luz a cómo, cuáles eran las condiciones previas de esta juventud y sí a cómo se han conectado y cómo esto se ha convertido en un juego de dominó por el cual han ido cayendo piezas y ya tenemos liado una revuelta en Marruecos, bueno, en Marruecos no, pero
que se preguntan por qué no está surgiendo la revuelta en Marruecos.
Claro, que luego hablaremos de ello para enlazar con la doble mirada, ¿no?, sobre la juventud, pero en Libia, en Yemen, en tal, ¿no? Y entonces dices, hombre, pues esto no ha surgido por generación espontánea. Aquí hay mucho más en juego, ¿no?
Hay mucho más en juego y yo creo que tiene que ver también con algo que vamos enunciando pero que no acabamos de definir y que al igual retomaremos un poco más adelante, que es esta espectacularización de las revueltas. Por ejemplo, también en el mismo país digital hay un, en la portada hay un banner, llámale, que pone algo así como especial, 2011, el año de las revueltas. Que digo, yo estamos en febrero, tal, ya pa etiquetar el año ya, como que vamos fuertes. Pero bueno, y entonces hay un mapa interactivo de las protestas. Consulta país a país los movimientos y las claves de las revueltas populares que se extienden por la zona, ¿no? Están mapeando, supuestamente también a tiempo real, ¿no?, los lugares calientes, tal, no sé qué. Hay un... este periodismo... entusiasta, ¿no? Que se está...
Infográfico.
Que se está realizando a través de estos medios masivos, aquí, particularmente en el Estado español, pero supongo que en cada parte de una manera o de otra, ha tenido también una deriva sobre esto, ¿no? El tratamiento de la información, los destacados, si el Dominical le dedica una sección especial sobre jóvenes y nuevas tecnologías en los países árabes, sobre tal... Tiene, va marcando, ¿no? A medida que se ha ido relatando la información, ¿no? Al darse, o sea, supongo que al evidenciar estos supuestos medios de información que tienen que contextualizar todo aquello que emiten, han empezado a generar también otro tipo de contenidos como de apéndices, como esto de jóvenes sí, y han ido creando también un imaginario y afianzándolo, porque hace no más, o sea, hace aproximadamente una semana, cuando empezamos a hablar también de tratar este tema en el programa, y recuerdo que os mandé también una de esas noticias, una noticia también de, en este caso, El País también, joder, qué filia, y mira que es el que menos miro, El País también, que se encabeza con ¿quiénes hacen la revolución? Y el encabezamiento hace una semana era: son personas de todos los estamentos sociales, desde las clases más altas a las más bajas, mujeres, niños, adolescentes, estudiantes de medicina o activistas de derechos humanos, camareros o farmacéuticos. También hay una gran mayoría de parados. Se han echado a la calle para pedir que les devuelvan su país. No tienen un perfil determinado y el gobierno no es capaz de encasillarles.
Wow.
Es como, poco a poco, ha ido tomando relevancia esta especie de papel predominante, o sea, creo... Vuelvo a ello, de despolitización o desarmar un poco lo conflictivo en una revuelta, atribuyéndola a un estamento joven, a un estamento, ¿no?, de lucha por... Es decir, no sé, el hecho que una abuela coja piedras y las tire contra algún sitio es como, sería preocupante, ¿no?, a este nivel, que lo hagan una serie de jóvenes que evidentemente no tienen un futuro y no tienen por qué, pues es entendible. Pero que según qué estratos y tal. Y bueno, y también con el concepto jóvenes se minimiza mucho el hecho. Este artículo empieza con la palabra mujeres, niños, adolescentes, ¿no? Como todos aquellos que tienen que ser el primero del barco. Pues el hecho de decir jóvenes desmoviliza mucho también la cuestión de género.
Claro.
Que es un tema que se toca.
Sí, sí.
Claro. De una forma así, ¿no?
Sí que se ha destacado, por ejemplo, en el caso de Túnez, ¿eh?
¿Y no
que hay mujeres que lanzan piedras, quieres decir, o como...
No, que tenían una presencia muy importante las mujeres, bueno, igual que en Irán, cuando hubo las últimas elecciones.
Claro, yo en ese punto de la espectacularización, digamos, de la información sobre...
Del, ¿no?, seguimiento.
Sí, del seguimiento, claro, no, también destacaría la... Bueno, la cobertura mediática sobre Egipto, ¿no? En el sentido de que todo el mundo, bueno, pues va a... Bueno, todos los periodistas van a la plaza. Y entonces cogen la vida de cualquiera, que a lo mejor es el intérprete que va con ellos y tal, la registran y te la venden ahí como, ¿sabes? Por ejemplo, en estos días ¿no?, la vida me ha cambiado, ¿sabes? Ese es el típico, ¿cómo lo diríamos? El típico...
Testimonio de Patricia.
Testimonio directo, tal. O, por ejemplo, el que dice, yo no saldré de esta plaza hasta que me maten.
Es que no...
Claro,
no.
Entonces dices...
Que está muy bien, pero no, bien, no es más... No es... más elaborado que las etnografías basura que hacíamos nosotras cuando empezamos a hacer el programa, que era bajar a la plaza, poner la grabadora y tal, que está muy bien. O sea, yo abogo por ello, pero no creo que sea una información total ni...
Sobre todo por esa individualización, ¿no? De que es el testimonio personal, es decir, son dos planos o tres planos. El del análisis macro, estructural, geopolítico, no sé qué. Después, el de los líderes expertos y autorizados para este cambio político, Alvaradei y compañía. Y después el testimonio individual de la persona que lleva una semana en la calle lanzando piedras. Claro, se saltan todo ese paso intermedio, que es el que nos ayudaría a entender qué es lo que está pasando, que son, pues, cómo se organiza esta gente. Pero no, es una cosa espontánea, es una cosa que, como decíamos antes, nunca había existido, ha salido de la nada, nunca había habido nadie que se movilizara.
Twitter, blogs...
Claro. Es decir, que hay unas organizaciones que puedan usar unas redes sociales... Y organizaciones, por muy informales que sean, ¿no? Pero que se olvida ese tejido social. Parece que sea gente, pues no, esa idea, ¿no? De gente que se acaba de caer de la parra y que, mira, que son así espontáneos.
Sí. Y luego que también hay algo estético casi, o sea, para desmovilizar, para quitar el contenido político en las noticias que se dan, también se juega con lo estético, en el sentido de que, por ejemplo, cuando era una respuesta cívica, ¿sabes? Cuando era una voluntad del pueblo expresada en una plaza y no había violencia, pues todo el mundo estaba de acuerdo. A la que han aparecido los partidarios del presidente Mubarak, uh-huh, y se han empezado a tirar piedras y a dirimir, digamos, sus diferencias de un modo violento, ya la, ¿no? Se han desvinculado.
Ah, violento, oye.
Claro, no, yo para mí tirar
de un
piedra,
modo, de otro modo.
Claro. Y entonces, claro, hemos pasado del gran titular que podía ser, en vez de la revolución de los claveles, como fue en Portugal, la revolución de los jazmines, y hemos pasado a esto ya hay que controlarlo, ¿no? Entonces ya, claro, ahí ya empezamos a jugar en otro juego de categorías, ¿no?
No, y volvamos a la idea esta del orden, de la tutela, de la supervisión internacional, de tal, es eso, ¿qué sujeto político puede liderar una revolución? Que sea desde dentro, que sea inofensivo, que sea, sí, rupturista con una serie de valores, pero que no que no traiga la anarquía, claro, a las sociedades árabes.
Y que sea tolerable para Occidente.
Exacto, y luego, ¿quién concretará todas estas cuestiones en una estructura o en un sistema político concreto, ¿no? Que bueno, que tiene muchos vicios de no cambiar en exceso.
De que, como era lo que decían aquí, de que todo cambiara para que no cambiara nada, uh-huh, y del todo atado y bien atado. Oye, pasamos
pero
ya...
Pero que qué guay que la gente esté en la calle, o sea...
Ah, que está parado el reloj ese, ¿ya?
Sí, sí, hace mucho, por eso te estoy diciendo.
Pasan 10 minutos de las 6, ¿os parece que hagamos una pequeña pausa?
Sí, por supuesto.
Igual nos vamos a hablar de otros jóvenes más cercanos para empezar a contrastarlos.
Sí, sí.
Pero no tan lejanos, o sea, que ojalá salgan a la calle a tirar piedras.
Bueno, ojalá los traten diferente cuando salgan a la calle a tirar piedras. Arat Pronaem, Contraband FM, 91.4, això és el Rizoma, Malinowski.
Cada vez podré pagar por dar un patético.
Queremos un mundo mejor. Ayudadnos. No somos terroristas, encapuchados, conocidos, desconocidos. Somos vuestros hijos. Ellos, los conocidos, desconocidos. Soñamos. No matéis nuestros sueños. Tenemos empuje. No paréis nuestro empuje. Recordad, una vez fuisteis vosotros también jóvenes. Ahora perseguís el dinero. Os preocupáis solo por el escaparate. Habéis engordado, os habéis quedado calvos, os habéis olvidado. Esperábamos que nos apoyarais, esperábamos que os interesarais, que nos hicierais sentirnos orgullosos por una vez. En vano. Vivís en vidas de mentira, habéis agachado la cabeza, os habéis bajado los pantalones y esperáis el día en que moriréis. No imagináis, no os enamoráis, no creáis. Solo vendéis y compráis. Lo material en todas partes, amor en ninguna parte, verdad en ninguna parte. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están los artistas? ¿Por qué no salen a la calle? Ayudadnos a nosotros, los hijos. Postdata. No nos arrojéis más gases lacrimógenos. Ya lloramos nosotros por nuestra cuenta. Imprescindible, crec jo, aquesta carta d'un jove grec de fa un parell d'anys, quan les revoltes juvenils, en aquest cas, a Grècia, i que ens serveixen doncs, per fer el pas. No? Estàvem parlant de les revoltes actuals a Egipte i com els mitjans de comunicació massius estan repetint fins a la sacietat aquest discurs de «son jóvenes», «son diferentes», «son la esperanza», i com contrasta això, no? com s'analitza i com es jutja el que fan joves, o potser no tan joves, aquí a Europa, criticant pues, aquesta democràcia que en el cas de l'estat espanyol és la que tenim després d'un procés que, esperemos que no, huele a que se parezca tanto lo que va a pasar en Egipto.
Sí, de todas maneras, y por volver al tema, yo por encima de este discurso macro, ¿no? que es muy importante también, porque es así como se constituye una materialidad que puede llevar a la revuelta a todos estos jóvenes. Y como decimos, estamos de acuerdo con que la gente recupere la calle como espacio político y dirima su relación con el poder en la calle y de un modo colectivo, por supuesto. Pero, claro, a mí lo que me parecía bueno para pensar es esta caracterización de la juventud como sujeto revolucionario válido para el norte de África, válido para un universo cultural tan distante como el egipcio, pero inválido y totalmente molesto y reprensible en nuestras sociedades, ¿no? De hecho, para que veáis, quería leer una cosa. Es que es muy bestia. O sea, es un artículo de La Vanguardia, ya sabéis, celebérrimo periódico.
Me suena.
Y famoso, y famoso siempre por tener un discurso muy duro con todo lo que son movimientos.
¿Los ocupas, por ejemplo?
Por ejemplo, los movimientos sociales en nuestra ciudad.
Los movimientos estudiantiles.
Pero son capaces de escribir hoy. Un artículo que se llama La revolución que no llega. Los jóvenes de Marruecos indecisos tras el estallido de Túnez y Egipto, sin apariencia. ¿Vale? Dice, es Andy Robinson, ¿eh? Lo escribe un tipo de agencia, pero bueno, que lo publiquen ya dice algo. Dice, voy a leer solo un pequeño extracto. Dice, Café Jaffa es un rincón predilecto para pasar el rato un sábado por la tarde para jóvenes marroquíes. Juegan al parchís, toman té azucarado con hierbabuena, algunos fuman enormes porros, otras, con el pañuelo del Islam moderno, contemplan la inalcanzable Europa. Son los mismos jóvenes que estallaron hace 3 semanas en Túnez y acabaron en una semana con un dictador inamovible durante 10 años, o así parece. Al igual que en Túnez y Egipto, estos jóvenes forman un porcentaje mucho más elevado de la población total. 2 de cada 3 tienen menos de 30 años, al otro lado del estrecho. El paro del 31,8% de marroquíes menores de 24 años rebasa al tunecino, 31%. Motivos de sobra para la rebelión. Marruecos ya tiene tradición de protesta con la famosa asociación de Diplomé Chômeurs, licenciados sin trabajo, que se manifiesta cada día en la capital de Rabat contra la aberrante situación en la que, al igual que en otros países del Magreb, la tasa de paro de licenciados duplica la gente sin cualificaciones. O sea, esto cuanto menos justifica el que jóvenes parados se levanten contra... Bueno, viene a dar esta perspectiva. Yo no sé si es, como decíamos antes, esta evocación de lo que pudo ser el mayo del 68 o qué, pero este discurso válido para Marruecos en España al menos, y en Grecia y en otros países y en Inglaterra, tal como se acercan, parece que no es válido.
Y sobre todo, lo que me fascina es cómo se cruzan dos elementos. O sea, se cruzan y se convierten en lo mismo, que es el eje político de países con carencias democráticas y la crisis económica, o las carencias sociales y económicas. Es decir, los tunecinos no protestaban inicialmente, o sea, sí, protestaban contra el gobierno porque era el gobierno que había, pero su causa era económica, era social, era de carestía. En este caso, los marroquíes exactamente. En cambio, en el momento en que empieza a haber cambios, se asimila absolutamente que esos cambios sociales van a venir de la mano de un régimen democrático a la occidental. Es decir, que nosotros...
Es la solución a sus problemas, sí. Quieres decir, evidentemente.
Nosotros no tenemos derecho a quejarnos por nuestra situación económica, claro, y social, porque vivimos en un régimen democrático. Claro. Cuando, recordemos, Túnez, Marruecos, Egipto son regímenes pro-occidentales y que siguen a rajatabla las mismas recetas del FMI que están... que están haciendo al gobierno del Estado español aplicar toda la serie de recortes sociales que está aplicando.
Claro, porque es que lo que se da aquí, que era lo que hablábamos con Poplesek, yo creo es una pérdida de contexto, ¿no?
Estoy poco empoderada hoy, lo siento. Sí, sigue.
No, pero es verdad, o sea, lo que se hace hasta cierto punto yo creo que es difuminar tanto el contexto que pueda aparecer esta asociación fácil, que es, ellos son pobres, viven en una dictadura, tienen derecho a quejarse, tú vives en el estado de la opulencia, o nosotros vivimos en el estado de la opulencia, en democracia, ¿qué más queremos? No podemos quejarnos, ¿no? Pero claro, yo creo que ahí es donde tenemos que hilar un pelín más fino, ¿no? Bueno, ¿qué querías?
Sí. Eso.
Claro, yo creo, porque también, o sea, hay que ver en este sentido cómo la juventud en nuestras sociedades y sobre todo la mirada mediática que se da, pues tiene que ser un, o sea, hay que ser un poco más precisa para entender la repercusión que tienen las noticias que se dan sobre la juventud instituida en sujeto político. Para ver cómo son aceptadas, por ejemplo, por la generalidad. Pensaba en un ejemplo muy claro, los ocupas, que reivindican un derecho a una vivienda, que es algo, pues digamos, una necesidad esencial y algo, un discurso yo creo que prosaico que todo el mundo puede entender, ¿sabes? No son igualmente vistos que, por ejemplo, cuando se habla de los estudiantes británicos hablando de la universidad y lo que se les ha encarecido eso.
Bueno, pero incluso comparemos con las revueltas estudiantiles aquí.
Claro, claro, sí, sí, sí.
Años.
Que nadie les llamaría revueltas estudiantiles.
Exacto.
Es decir, a ver, ante esto también hay una especie de juego de niveles. Es como, ya lo hemos mencionado, es una cuestión de alianza sobre este discurso dominante y sobre esta forma de explicar también el contexto político o la crisis, ¿no? Es como el proverbio este, ver que es yo contra mi hermano, mi hermano yo contra mi primo yo contra mi vecino yo contra el extranjero. Este juego de niveles en los que las alianzas se dan de una manera u otra. Cuando estamos hablando desde aquí hacia los países, y vamos a usar su categoría, árabes, ¿no? General. Lo hacemos desde este modo, se usa desde estos medios generalistas, los opinólogos y tal, y un mainstream importante, político, económico y de los medios de información, se habla de estos ellos, ¿no? Y nos permitimos este tipo de análisis y este tipo de forma de juzgar, ¿no? Cuando, por ejemplo, venía a colación, él hace un texto que salió hace un par de semanas ya, el 26 de enero, sobre unas declaraciones del presidente del Foro Económico Mundial sobre la tasa de desempleo del Estado español. Os leo un poco el fragmento, ¿no? El presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, aseguró ayer que la tasa de desempleo juvenil en España no es sostenible a largo plazo. Dices, wow. Y advirtió que la situación por la que atraviesa Europa puede provocar que se vuelva a vivir una situación similar a la del mayo del 68. Schwab alertó del problema de la deuda de una Europa que ha vivido por encima de sus posibilidades, especialmente en los países denominados periféricos, donde se ha incrementado de forma considerable el endeudamiento de los hogares, que se ha transmitido a los bancos y al Estado. En ese sentido, recalcó que este endeudamiento sigue existiendo y que la pregunta ahora es si se va a transferir a los contribuyentes o a la próxima generación. Nos hemos enfrentado a una crisis financiera que se ha transformado en una crisis económica y en muchos países en una crisis social y que amenaza con convertirse en una guerra generacional. Es por eso que no descarto la hipótesis de nuevo mayo del 68, afirmó. Así recordó entonces que la juventud se rebeló contra la estructura autoritaria de la familia y al Estado y subrayó que es probable que un día la generación actual tenga que afrontar una revuelta por su negligencia cara al futuro. Y habla en algún momento de... Sí, bueno, el presidente del Foro Económico Mundial apuntó que ya se han visto los primeros síntomas de esta revuelta en la cólera mostrada por los estudiantes británicos y alerta de la situación del empleo juvenil en España. Es decir, qué cosas se toman como referentes y cuando la mirada es sobre los países periféricos de Europa, también cómo se permiten también este mismo análisis que se hacen sobre los países árabes. Es decir, me parece sumamente tendencioso, por no decir manipulador y por no decir... da igual, que diga que una de las cuestiones de la crisis que se atraviesa supuestamente en este momento es que se ha incrementado el endeudamiento de los hogares, que se ha transmitido a los bancos y que de esto se ha transmitido al Estado. O sea, entiendo qué quiere decir, que la gente, eso de vivir por encima de sus posibilidades, quiere decir que la gente ha salido a la calle como loca a comprar y a vivir la vida rollo ole, ole, ole.
Por supuesto.
Aquí hay el juego, es que es más perverso.
Exacto, por eso, o sea...
En el juego, responsabilidad individual, responsabilidad
exacto,
colectiva.
Exacto, es lo que estoy diciendo, que es de una perversión suma enunciar la crisis actual que están viviendo casi todos los países de la orbe mundial como una cuestión de vivir por encima de las posibilidades, que esto, bueno, es que Europa la ha cagado, que es como, bueno, a ver, vamos a hablar del tema, ¿no?
Claro, es que en esto siempre hay el, ¿no?, para explicar la crisis, hay el juego este fácil, que es decir, no, aquí la gente ha vivido por encima de sus posibilidades, ¿no? Y entonces hacen responsabilidad individual. Esto es, claro, la gente ha comprado, se ha endeudado y tal, ¿no?
El mercado somos todas.
Claro, claro. No, pero aquí hay lo que es perverso. O sea, en tiempos, cuando yo era un humilde estudiante de... De historia, hablábamos de la... O sea, Giddens hablaba de la responsabilidad individual y decía... Bueno, venía a decir que era la propia del sentido común, ¿no? En el sentido fácil y así, rollo un poquito divertido. ¿Para qué te metes? ¿Sabes? O sea,
¿para qué compras un piso?
Claro, ¿para qué compras un piso de 1 millón de euros?
Pero es que el sentido común hace 4 años era porque no te compras un piso todo,
claro,
el culo.
Claro, es que ahí es donde voy. Entonces aparece la responsabilidad colectiva. La responsabilidad colectiva es, por decirlo así...
¿La
donde...
que crea el sentido común?
¿Eh?
¿La que crea el sentido común o no?
No, tiene... A ver, como la explicaba, digamos, el entramado de relaciones colectivas... que impulsaban, motivaban, pues que venían desde, ¿cómo diríamos? Desde la ausencia de, por ejemplo, desde la ausencia de límites a temas de regulaciones al mercado, que tienen que ver con decisiones colectivas que lo público tenía que impulsar. Esto venía a ser así. Y entonces, en la desregulación encontrábamos el exceso, por ejemplo, de la racionalidad económica, pues por la cual se compraban pisos y todo eso.
Vale, pero no estábamos hoy aquí para hablar de la crisis.
Ya.
Y el tema es cómo, desde dónde se mira imprime un carácter, otro modela, ¿no?, las explicaciones que se dan a estos fenómenos. Es decir, cuando la sociedad internacional, entendida por estos poderes europeos, americanos, o sea, occidentales, de la élite dominante, mundial, económica, bla, 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 es que no sé detallarlo, miran sobre estas revueltas, ¿no?, como... bueno, coño, esto que desde donde se mira es como se explica también, ¿no? Es que creo que estoy diciendo una obviedad, entonces elaborarla más me parece tonto. Ya está. No sé, es que estoy muy poco, ya lo he dicho, ¿no?, que estoy muy poco suelta hoy.
Empadronada.
Estoy muy poco empadronada.
No, bueno, no sé, yo en este punto también quería plantear uno de los temas que me parecían esenciales a la hora de abordar, ¿no?, la juventud como, o esa visión de la juventud como sujeto revolucionario que o molesta o que, al contrario, digamos, tenemos que potenciarlo. Claro, en tanto que se crean las categorías o policiales o desde los medios, digamos, negativas, las que influyen en la juventud como sujeto sujeto peligroso, antisistema, ocupa, etcétera, es peyorativa la visión que se tiene. Pero claro, si son universitarios...
Exacto, ahí el otro referente de las revueltas en Londres. Que,
bueno. Claro, si son universitarios no son peligrosos. Por ejemplo, las banlieues, inmigrantes parados, peligrosos, ¿no? Uh-huh. Y esto une una categoría...
Sospechosos, si me
claro, lo... esto une, digamos, una categoría... Que es de siempre históricamente y está muy etnografiada, ¿no? Que es un clásico en antropología, que es la juventud como sujeto peligroso, juventud peligro, ¿no?
Y no solo, o sea, el peligro y la sospecha, pero también por un hecho de una cosa un poco más profana, que es cuáles eran sus intenciones.
Claro.
¿No? Como las, o sea, ¿no?, el se desarma al sujeto también, como en su momento en las banlieues. Se cuestiona el hecho de que sencillamente están protestando por mejoras vitales, básicas, claro, y por derechos, y se cuando no se ignoran también toda una serie de protestas en las que se entiende que, claro, no, bueno, es que estos son migrantes de tercera generación, el rollito este, claro, de claro, no están integrados, evidentemente hay un choque cultural, tal, estructural, no sé qué, también se despolitiza también toda la cuestión, claro, de las demandas o las revueltas, ¿no? La peligrosidad o esta intencionalidad burda de estos sujetos que amenazan el orden y la armonía democrática, ¿no? Anula cualquier tipo de discurso y deslegitima cualquier tipo de protesta, ¿no?
Claro, y en ese sentido, de la categoría de joven peligroso, vamos a otro mecanismo que hace el sistema social para caracterizar a la juventud, que es coger la, por decirlo de alguna manera, adoptar una de las múltiples formas que tiene la juventud o los jóvenes, una de las múltiples formas de vida que expresan los jóvenes y ampliarla a toda la juventud. ¿Sabéis? Que eso también es profundamente perverso. Sería como pensar que el modo de vida de una tribu urbana, si queremos decirlo de esta manera, o de un colectivo, es generalizable al resto de la juventud, ¿no? Y esto es otro de los elementos que, bueno, que lo que hacen es desmovilizar o despolitizar a lo que puedan ser las demandas de la juventud, ¿no? Sí, existe, sí, se puede hacer un grupo que se llame Los Jóvenes, ¿eh? Eso entre otras cosas. Y entonces, no sé, a mí me gustaría que leyeras, ya lo comenté hace tiempo, un artículo de La Vanguardia, ya sabéis, estos que
gran
antes...
Fan, igual es, que yo soy fan de La Razón, tú...
Claro, estos que antes reivindicaban el por qué los jóvenes marroquíes no salen a la calle, hicieron un artículo hace poco que era... que se llama la generación ni. Y no sé, yo si lees ahí lo que está entre claudators, verás.
Si quieres, procedo.
Procede.
Ni. Los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni quieren, ni les importa. Son como hippies del sistema. Este articulista está a favor de todos los parados que buscan empleo, y especialmente de los jóvenes, que forman el colectivo más frágil del mercado laboral. Y no lo está tanto con una parte... de una parte significativa de jóvenes, los que no se han molestado en formarse, los que no tienen trabajo porque no lo buscan. conforman una gran parte de los llamados Nini. De este colectivo, cifrado en más de 100.000 personas, hay que excluir a los que desearían estudiar y no tienen la oportunidad, a los que querrían trabajar pero no encuentran trabajo. Se refiere, en cambio, y de lleno, a los que no estudian ni trabajan porque no quieren. Una vez focalizados a estos jóvenes, son los Nini que podríamos calificar de Nini. ¿Por qué cuatro Ni y no dos? Porque ni estudian, ni trabajan, ni les importa, ni tienen intención de dar un palo al agua en toda su vida. Yo conozco a algunos, seguro que el lector también, aunque no se debe de haber hecho el censo. Trabajo para los sociólogos, que si lo han hecho, deberíamos divulgarlo. De momento, los socialistas les prometieron ayudas, más o menos condicionadas a la inserción. Electoralismo fallido, en forma de compra de votos a los que no venden. Los Nini completos no quieren saber nada de políticos, ni de elecciones, ni de periódicos, ni de la sociedad. Solo les importa pasarlo lo mejor posible, en compañía de jóvenes con los que comparten la misma falta de aspiraciones. Más cosas de los Nini. Ni les importa nada si no es de boquilla, más allá de su entorno. No les pidan ayuda o solidaridad, porque bastante tienen con buscar el modo de no hacer nada de provecho. Combinan la indolencia con el hedonismo. De ahí la falta de ambición, el conformismo, la adaptabilidad al entorno, la perspicacia para no causar más problemas de los imprescindibles. Hacen su vida y no pretenden ser motivo de preocupación. Estos Nini, cuanto más desapercibidos pasen, mejor. Aspiran a ser autosuficientes, pero difícilmente dejan de ser parásitos. En general, practican el parasitismo benigno, un poco de aquí, un poco de allá. Si no hay más remedio, un empleo ocasional. Y en cuanto han tapado algún agujerillo, de nuevo a no dar golpe. Con las sobras del sistema les llega. Ni trabajan, ni estudian, ni gastan. Este es un concepto clave, el gran secreto. No gastan.
Ahí está como... Claro. Bueno, el primero, el artículo...
Y además, si protestan es para hacer botellón.
Claro, es que el artículo es de un tipo que es un opinólogo de estos que está todo el día escribiendo, Xavier Brudesala. Claro, es que además tiene la desfachate de llamar Nini una nueva categoría social. O sea, ya directamente...
Que si los Nini son 100.000, los Nini, que son 8... ¿Cómo va? Bueno, no sé, es que...
Bueno, es igual que le pierde el número, se lo ha sacado de la patilla.
Claro.
Eso. O sea, eso ya lo primero. Segundo, me parece que es una categoría cuanto menos televisiva. O sea, a raíz de... O sea, cuando se empezó a manejar el tema del Nini... Claro, si lo empieza a desgranar este concepto, lo hace en el sentido televisivo de aquel programa...
Es que confunde la sociología con los reality shows.
Claro, es que no sé, por ejemplo, el... Uno de los lugares donde se ha empezado a hablar de este concepto es no el lugar, sino uno de los temas que por los cuales se aborda este concepto es por el fracaso escolar de España, por ejemplo.
Has dicho España con dos ñes.
Y bueno, ya me entiendes, ¿no? Pero
sí.
Pero es verdad, o sea, una de las problemáticas concretas que ha tenido el sistema educativo español es el tema de la deserción de los estudios.
Pero, claro, ¿sabes? Es que ahí está el rollo.
Y entonces, a partir de ahí empiezan a acuñar este concepto del ni estudios ni trabajo, ¿sabes? Pero claro, viene de una problemática sistémica que tiene este país desde los 80 que lo arrastra. Y entonces... Claro, entonces ahí, digamos, se conectaba la historia de un cierto colectivo de jóvenes a problemáticas concretas. Pero aquí lo que hace es caracterizar de un modo totalmente
caricaturesco
una parte de la juventud. Y entonces ahí cometemos uno de los temas que a mí también me parece importante. En los medios hay un aluvión tremendo de artículos en este sentido, de caricaturizar la juventud. O sea, no se conecta muchas veces sí que existe un estado de la cuestión sobre el tema del paro juvenil, se habla, pero se hablan desde fríos datos, se habla desde esto. En cambio, cuando nos acercamos a la realidad concreta, se da o desde un punto de vista, desde un rollo estético o desde un rollo
moralista
y moralista.
Yo lo que quería destacar, ¿no?, con el anterior artículo que reseñábamos de La Vanguardia, claro, fracaso escolar, pero es que aquí también ocurre que hay muchas personas que están licenciadas y o están en el paro o no trabajan de aquello a lo que han dedicado tantos esfuerzos y tal y cual. Es decir, que a lo mejor los ni
Son los más listos de todos.
Son los más listos de todos, porque no pierden su vida estudiando como idiotas, digamos, comprando un sueño. O sea, es decir, bueno, una vez más, ¿no? Lo creo yo que es el eje, ¿no? Si ocurre en Marruecos, es que cómo puede ser que no se revuelten estos diplomados que tienen una educación y que no consiguen trabajo y que, en cambio, están tomando té en lugar de hacer la revolución.
Jugando al parchís.
Y jugando al parchís.
¡Dios mío!
En cambio, aquí, claro, si no estudias y... Es decir, aquí nos tenemos que creer el sueño europeo.
Exacto. Claro.
Es decir, aquí nos tenemos que creer que si somos pobres es porque somos tontos. O sea, porque no queremos. Porque aquí...
Se dan todas las condiciones
para que... tú, si haces lo que tienes que hacer, si sigues la receta del FMI, una vez más, seas una persona emprendedora y llegue muy lejos.
Que vamos otra vez a lo que comentábamos al principio, y que cuando hicimos el primer programa sobre juventud que hicimos en el Rizoma, es que no recuerdo dónde sacamos en su momento, ¿te recuerdas tú, observador, la cuádruple responsabilidad?
De un libro, ¿no? Siempre un libro reseñable por un autor o una editorial y un código ISBN. No me acuerdo cuál era.
La cuádruple responsabilidad era tener un empleo, ¿sí? Tener un hogar, una pareja estable y familia dependiente. Hijos, ¿eh? Observador. Hola. Entonces, es decir, si bien la situación laboral, por ejemplo, ya se, o como hablaba, por ejemplo, el presidente del Foro Económico de Davos, es precaria, difícil, es el colectivo así con que se tiene que ir con más cuidado, porque claro, todo el mundo quiere explotar a los jóvenes, todavía no están formados, no tienen tal, hay una idea como de progreso, ¿no? De la situación personal de un individuo social, en el que se tiene que ir adquiriendo toda una serie de responsabilidades y de estatus, situándose en esta sociedad, que es lo único que garantiza el hecho de que la sociedad como que progrese. En este sentido, y de contrapartida, es el rollo este de los jóvenes árabes, ¿no? En donde no hay futuro. No hay futuro, ¿qué quiere decir? No hay trabajo, se está precarizado, tal, no se puede formar una familia porque no sé qué, y si se puede formar es siempre en unas condiciones, bueno, evidentemente que aquí no entendemos, porque claro, cómo se puede querer tener 9 hijos y meterse en un bloque con 200 familias más, ¿no? Es todo este tipo de que elementos son los que te convierten en un sujeto social válido, claro, para tu sociedad, que es tu motivación, debería ser tu motivación básica, ¿no? Para vivir y moverte. En este sentido y en este eje es en el que se puede entender que haya revueltas, ¿no? ¿Por qué? Porque no se les deja complementarse como sujetos sociales. No es el rollo del hecho de, bueno, es que no pueden pintar o no pueden fumarse un porro en los parques, que eso no lo entiende nadie, que alguien se queje por esto, ¿no? Es decir, evidentemente, parásitos, tal. Es el hecho de que, claro, o sea, como son países que tienen dictaduras, que tienen a la gente en la miseria, en la carestía, pues no se pueden desarrollar como personas. En esta línea, ¿no? El sujeto endémico de la juventud, ¿no? Aquí va un poco en esta línea,
claro,
¿no?
Claro, pasamos...
Pero aquí lo que pasa es que nosotros, es lo que decía Bacterio, ¿no? Es que nosotras no queremos esto, y no se puede entender que no lo queramos. Es por lo que otros luchan, no por estas democracias, estos estados del bienestar, esta forma de ser sujeto social, de ser útil para tu sociedad, para tu comunidad, que no se puede entender, ¿no? Que no se quiera asumir de este modo y no se quiera cumplir con estas condiciones que se imponen, ¿no?
Un ilustre profesor que no ha estado nunca aquí, pero al cual yo he seguido y le he oído hablar, claro, diría que en Marruecos se lucha por libertad, por democracia, y en cambio aquí en Europa se nos impone la disciplina, el orden y el control a través del... ¿Por qué no quieres una familia? ¿Por qué no quieres un trabajo? ¿Por qué no quieres tener un piso, etcétera? ¿No? Es por el, digamos, la realidad, o sea, la realidad se convierte en obviedades. Uh-huh. Y entonces ahí es donde está la dictadura. Y entonces pasamos del ¿por qué no te rebelas? Al ¿por qué no encajas? Uh-huh. Claro, no es claro, pero ahí...
¿Por qué no encajas? Y encima... Haz el favor de no revelarte porque, claro, te vamos a tostar.
Claro, pero ahí mediante la obviedad es donde se desvela la gobernabilidad de este malestar en el bienestar, ¿no? De la sociedad esta democrática del bienestar. ¿Por qué no quieres trabajar, ¿no? Y entonces la obviedad es justamente lo que te abre una vía para tener una vida, pero al mismo tiempo es lo que te devuelve a tu condición de movilizado, de sujeto al poder, ¿no? Sujeto al y de poder, ¿no? Entonces, claro, eso no es claro, no es fácil de vivirlo, porque claro, ambas situaciones requieren de una sublevación, evidentemente. Una, si lo quieres así, desde un plano, pues, claro, de consecución emancipatoria, ¿no? Bueno, por eso tienen este discurso de queremos recuperar nuestro país, queremos ser libres, todo esto. Pero lo otro, el sujeto político en la sociedad democrática o en el orden democrático, es el que se tiene que hacer una herida y ir ahí a intentar romper con toda esa serie de obviedades que se te presentan como, bueno, pues como única alternativa, ¿no?
Y que en este caso obviedades como única alternativa son lo que nos encontramos en los sistemas totalitarios y autoritarios. Es decir, sustancialmente sí es diferente. Los sistemas son distintos, pero bueno, es a partir de contextualizar y de arrojar un análisis crítico de cada contexto en el que vemos que no son tan diferentes tampoco. No, a ver.
No sé. Sí. Bueno, claro, es que, a ver, el no, no es que incluso es por una cuestión de visualización del enemigo, ¿sabes? Me refiero, por ejemplo, en las demandas pues de los egipcios, por ejemplo, está el que se vaya el presidente del gobierno y hacer justicia, pues a lo mejor sobre toda la cúpula de su gobierno, que durante años y años y años han matado peña, han encarcelado a gente, han torturado, etcétera, etcétera.
Aquí, de acuerdo.
Aquí digamos que al contar con esta idea de obviedad, se presenta, al menos, como, o se nos presenta como que la opción política contra los buenos, porque ellos ya se supone, los que nos gobiernan, que son los buenos, no puede pasar por estos trámites, ¿sabes?
Pero a lo que me refiero es que...
Porque lo hacen todo con el... Bueno,
sí, pues, pero...
Desde la legalidad.
Supuestamente, pero estamos en un país en el que también se torturan las prisiones, se encarcela y se reprime, ¿no? En el que se dan abusos policiales, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que el discurso sobre estas cuestiones se maquilla de otra manera, se invisibiliza y se oculta. Quiero decir, es desde un buen análisis desde dentro de todas estas cuestiones en las que ves que las formas del poder sí que son diferentes, pero oprimen con muchos mecanismos parecidos. Y bueno, y hay unas... bueno, que evidentemente aquí se han hecho como más civilinos, son menos evidentes en lo supuesto y tal, pero que bueno, no por ello, no por ello.
No, no, es que... Me digo una cosa, jo és que no sé per què ara ens sorprèn això, és que
clar. Això
ho sabem, o sigui, que el poder el que fa és mantenir el seu poder i és igual tenir una doble moral o parlar a nivell interior, posar a tirar una cosa i a nivell exterior és una altra. Llavors el que hem d'entendre és... perquè quan passen les coses o com passen o justament, no? Ara ens podem fixar en aquests llocs, no? Les revoltes aquestes, suposo que heu parlat abans, no? D'Egipte i això, no?
Sí, sí.
I de Tunísia i així. Doncs per què acaben passant, no? O sigui, en aquells llocs estaven putejats igual, suposo que estan... El que ha fet esclatar la xispa és que encara estan més putejats per una cosa ben concreta, no? Que jo el que vaig sentir, no? Que en teoria els preus dels aliments bàsics han pujat un 30% en molt poc temps, o no sé si és cert tampoc, però vaig entendre que això, i això ha sigut un detonant bàsic, no? De que, a part de la frustració que ja pot arrossegar la gent. I el fotut és que veus aquí que les coses bàsiques estan pujant un 30%, com la gasolina. El que passa que... És, sí, però és igual, perquè això, el cinturó i tal, encara... Que és el trist, no? Que encara la gent... Per molt que a nivell de pèrdues estigui perdent tant, com que has arribat a tenir més a costa del que no tenen a altres llocs, no? Doncs vinga, podem anar aguantant i serem ninis o serem, ens sublevarem o l'altre, el que sigui, però encara s'apretarà bastant, no? I el discurs, el seu discurs...
Yo pensaba en dos expresiones que vienen a ver, no en esta idea de un poder civilino, un poder más fino. No, yo pensaba en dos ideas que, bueno, dos frases así un poco de llevar, de estar por casa, pero que, bueno, que pueden servir como, bueno, como imagen de lo que quiero decir, ¿no? Por ejemplo, el cuanto peor mejor, ¿sabes? Pues parece que con gobiernos de derechas, con gobiernos, digamos, autoritarios, los movimientos sociales estén como más legitimados a quejarse, ¿sabes qué quiero decir? Y entonces eso realmente lo que acaba siendo es una justificación de un fascismo, para seguir manteniendo una diferencia clara entre gobernante y gobernado. Y la otra es, la otra frase es esta del Dios mío, líbrame de los socialistas, que de los fascistas ya me libro yo.
Bueno, originalmente es líbrame de mis amigos, que mis enemigos ya me libro yo.
Y entonces es ahí donde yo veo, ¿sabes? Ni que sea por percepción, desde el sujeto a rebelarse, ¿sabes? Es como que el enemigo no está tan difuso, ¿sabes? En situaciones de, bueno, digamos así, de dictadura, de castigo sobre la bueno, y de gobierno autoritario sobre la población, ¿sabes?
Pero también hay una cosa, sobre todo con esto, lo del cuanto peor mejor, y qué pasa cuando hay esta diferencia simbólica, porque es simbólica entre derecha e izquierda.
Por supuesto.
Rompiendo una vez más los tópicos alrededor de la espontaneidad de las redes sociales, etcétera, etcétera, hay más movilizaciones cuando gobierna la derecha, porque la izquierda usa las movilizaciones para legitimarse. Y claro, cuando nos están metiendo una reforma de las pensiones y unos recortes brutales, lo está haciendo la izquierda porque tiene a toda su clientela, desde los sindicatos hasta los artistas que tanto protestaban contra la guerra, etcétera, etcétera, a toda su clientela, porque es un sistema caciquil, están calladitos. La SER no dice nada, cuando en cambio cuando teníamos el Chapapote y la guerra en Irak y todo esto, pues eran realmente quienes estaban movilizando a un montón de personas. Ahora no están, ahora están por otra cosa. Y están por ver qué pasa en Egipto y silenciar, que yo creo que nos queda muy poquito tiempo. Sí. No podemos olvidar, ¿no?, que hace 2 semanas hubo una convocatoria de huelga general que no fue muy seguida.
Uh-huh, ahí.
Pero es que además de no ser seguida, fue absolutamente minorizada. O sea, minorizada, silenciada por los medios de comunicación. Hasta el punto de que el día 28, el día siguiente de la huelga general, era noticia que 3.000 estudiantes se habían manifestado en Manchester, porque está lejos, y en cambio ni se mentaba. O sea, durante toda la jornada del día 27, los medios de comunicación estuvieron hablando de una huelga de transporte. Y la convocatoria que había habido el sábado anterior en el cine eran los ocupas antisistema. O sea, nunca, o sea, es eso, a través de nombrar los sujetos y también ese criterio periodístico de en qué sección vamos a poner esto, si esto es sociedad o es política. Es decir, el pacto de los sindicatos y sus reacciones son, bueno, igual empiezan en economía y acaban en política, y en cambio las protestas sociales, digamos, de base, son sociedad y son cosas que nunca se conectan y son realidades. No, bueno, es que hay una gente que protesta porque son, bueno, están los ninis y están los antisistemas y cada uno tiene su papel asignado previsible y nada tiene que ver con nada. Y ahora publicidad, que tiene mucho que ver en porque en cómo se percibe, ¿no?, todo esto. Yo digo, hay una huelga general aquí, hay un despliegue policial brutal durante toda la jornada, pero aquí no pasa nada. No pasa absolutamente nada.
Bueno, en tiempos eso serían la minoría descontenta, ¿no?
Exacto.
Es que era, digamos, aquel grupo de gente el cual se podía dejar fuera de las negociaciones porque tenían dos características fundamentales. Bueno, esto en la transición, en pactos de Toledo y todos estos era, pero...
De la Moncloa,
exacto, era más que asumido, ¿no? Y entonces se llamaba la minoría descontenta, que eran tenían dos atributos que eran esenciales para entender por qué dejarlos fuera. Uno, que no se avenían al pacto, que es que no estaban dispuestos.
¿No?
Claro, no estaban dispuestos, ¿no? Es que
sí,
esto
sí,
en
no,
las
no,
negociaciones
no.
Es esencial.
Claro.
¿Sabes? Que no se avienen al pacto, y segundo, que son minoritarios y execrables, claro. Son fácilmente...
O minorizados, claro.
Claro, porque... son fácilmente... bueno, los puedes disolver pues por una campaña...
Hostias.
Sí, o por una campaña mediática, en este sentido, ¿no?
Claro, la CNT del 78, ¿qué van fer, no?
Claro.
Caso Escala, quantes coses, vinculacions, i van desmuntar,
claro,
una mobilització que era bastant massiva. Crec jo, massiva. Mm-hmm. No ho sé, perquè tampoc ho vaig viure. Vull dir.
Claro, de hecho, no, por ejemplo, en la... Bueno, también aquí es que esto es complejo, ¿eh? Tampoco esto de la minoría descontenta también hay que verlo. O sea, digamos, para el caso puntual de ¿cómo se llama? De la huelga sobre las pensiones y sobre este tipo de sí que sería aplicable, ¿no? Pero claro, por ejemplo, en las minorías, cuando se da toda la ley de reforma política en el del Adolfo Suárez y esto, los primeros que fueron considerados minoría, que no entraría en el pacto, fueron CNT y fueron los movimientos anarcosindicalistas que aún seguían con un, ¿no? Lo decían en los libros de historia, aparecen ahí, ¿no? Como los que mantenían, digamos, todo lo que era la memoria de guerra civil, ¿eh?
Y la izquierda berchale.
La izquierda berchale, ¿no? Y por ejemplo, esto lo entienden muy bien los socialistas, los comunistas y todos estos que son los que entran en el juego político, que en vez de presentar a Pasionaria y a Alberti de número uno y número dos, Carrillo, presentan ahí, ¿no? Presentan, digamos, personal nuevo, sobre todo los socialistas, ¿no? Ahí se presentan como la cúpula nueva de Suresnes, ¿no? Y todos estos. Pero bueno, esto ya me he ido por los cerros de Úbedo otra vez.
Bueno, no, pues es que, ¿no?
Está
bueno,
bien, está bien la deriva.
Parece, volviendo al tema de la primera hora, que era Egipto, pues a ver qué transición les venden.
Claro,
pobrecillos.
Claro.
Lo mismo, ¿no?
Claro, bueno, de hecho ya se está hablando de transición pacífica.
Bueno, y en este sentido también romper una lanza a favor de la gente que sigue en las calles, ¿no? Es decir...
Hombre, por supuesto.
¿Por qué no algún día? ¿No? Porque al igual no se comen esta transición pacífica y siguen molestando, ¿no? Y no se...
Porque obviamente una transición pacífica no resolverá sus problemas sociales.
No, però el que diria és que igualment la gent es desgasta. O sigui, les revoltes, per tant, com estan enteres, jo perquè... conec o així, o sigui, no permet un temps molt, molt continuat de reivindicacions i d'un esforç i un treball, perquè sí. Realment el poder, que és l'útil que té el poder, que realment aquí el que sembla que jo com a mínim tinc aquesta idea, que és que el poder és una cosa que va més enllà de les persones, dels grups socials i això, i ràpidament sap moure les fitxes per a o per bé, per reconfigurar i per no permetre grans canvis, allò... Sí. Tan sobtats ni tan ràpid.
Sí, però també el que estàvem parlant és que no és, o sea, que no és real eso de que sea la joventut i que sea flor d'un dia.
No.
Que és penya que ha treballat des de molts àmbits i, bueno, gente consciente de su condición social, gente pues que puede ser más o menos militante, personas con conciencia política o no, y gente que pone su cuerpo para...
Però lo curioso, lo que diuen eso... No sé, estic una mica deshabituat a la dinàmica de Rizoma, ho sé, però... I tal, jo m'he controlat una mica, eh? Però el que deia Urat era el subjecte històric, no? De que ara volen considerar un subjecte històric de joventut perquè està buit d'altres significats, no? Que és el que suposo que heu estat dient.
Sí, exacte. Sí.
Se'ns acaba el temps, queden gairebé poc més de 3 minuts per arribar a les 7 de la tarda, los majares ja porrean la puerta.
No, los majares ja han invadido, ja.
Pues he sido acertado y moderado.
Así muy
buscando consenso.
Així que ja sabeu, ens podeu seguir a través del podcast rizomamalinowski.contrabanda.org, ens podeu contactar a través de rizoma@antropologies.org i ens trobeu dintre de dos diumenges aquí a Contrabanda FM.
Con un programa de cine.
Sí,
si se puede,
sí.
Si se puede hacer, estamos ahí pendientes de un programa de cine coral o no sé, cine de encuentro, no sé cómo lo llamaremos.
¿Cine de encuentro?
Sí. Las pelis estas en que se encuentra gente que se encuentra. Ya puede ser un grupo de amigos, rollo Los Amigos de Peter, ya puede ser una casualidad.
10 años después,
en un ascensor, como decían los Sin Audiencia, esta del Secreto del Mal o todo esto. Gente que se encuentra.
Ay, caramba.
Un nudo social y de ahí salen cosas.
Claro, sí.
Bueno, pues això dèiem dintre de dues setmanes més. Muchas gracias, doctores, doctores, oyentes. Sí. Todo el mundo.
Sí, una cosa.
Compañeros que están fuera haciendo tareas varias, que sabemos que nos están escuchando.
¿Los ninis?
Contrabandistas, ¿no? A lo mejor.
¿Contrabandistas ilustres? Pues eso, que volvemos, nos vemos en 15 días.
Dentro de 15 días, sigan escuchando Contraband FM y sobre todo...
Hacer rizoma.
Un moment. Ay, yo recuerdo una cosa que...
Está llevando la mano.
El divendres que ve ens veiem a la Farinera.
Sí.
20 anys de Contrabanda.
Hacer rizoma. Hacer rizoma.
Joder. This is a mob mode. This is the mob mode.
This is a modern world.